En las noches del norte, cuando el viento susurra entre los abetos y las estrellas tiemblan sobre los fiordos helados, nacen historias que han pasado de generación en generación. Historias que huelen a mar salado, a bosques antiguos y a la magia silenciosa de Dinamarca. Bienvenido, bienvenida a El Pergamino Mágico. Esta noche vamos a viajar juntos hacia el norte de Europa, hacia tierras de vikingos y sirenas, de reyes sabios y criaturas del bosque. Vamos a sumergirnos en los cuentos tradicionales de Dinamarca. Esas historias relajantes que durante siglos han acompañado las largas noches escandinavas. Aquí no hay prisa. Aquí solo hay relatos para dormir. Palabras que se deslizan despacio, como la nieve cayendo sobre un lago congelado. Cuentos tradicionales que te invitan a cerrar el mundo de afuera y abrir el mundo de adentro. Historias para adultos que nunca dejaron de soñar, que buscan en la noche un refugio, una voz amiga que les recuerde que todavía existen los cuentos. Así que ponte cómodo, acomoda tu almohada. Deja que tu cuerpo se hunda en la cama. Respira. Estás aquí. Estás a salvo. Y esta noche, el pergamino mágico te lleva de viaje. Cuéntame, ¿desde dónde me escuchas esta noche? ¿Qué hora es allí donde estás? Imagino que tal vez sea tarde, que el día ya te ha pedido todo lo que tenía que pedirte. Ahora es tu momento. Este tiempo es tuyo. Vamos a comenzar. El pescador y la sirena del fiordo. Había una vez, en la costa oeste de Dinamarca, un pequeño pueblo de pescadores donde las casas se aferraban a la tierra como mejillones a las rocas. El mar allí no era amable, era gris, profundo, impredecible, pero era también el único sustento, el único camino, la única promesa de cada mañana. En ese pueblo vivía un pescador llamado Lars. No era joven ni viejo. Tenía esa edad en la que ya conoces el peso de la vida, pero aún te queda fuerza para cargar con él. Lars vivía solo, en una cabaña de madera oscura que olía a salitre y a humo de chimenea. Cada amanecer, antes de que el sol tocara el horizonte, salía al mar en su pequeño bote, y cada atardecer regresaba con lo justo. Algunos peces, tal vez un cangrejo, a veces nada. Los otros pescadores del pueblo eran ruidosos, viajaban en grupos, cantaban canciones vulgares mientras lanzaban sus redes. Pero Lars prefería el silencio. Prefería escuchar el sonido del agua golpeando el casco de madera, el grito lejano de las gaviotas, el crujido de los remos. Una noche de verano, de esas noches danesas en las que el sol nunca termina de irse del todo y el cielo se queda atrapado entre el azul y el dorado, Lars estaba recogiendo sus redes cuando escuchó algo extraño. Un canto. No era el viento. No era un pájaro. Era una voz. Una voz femenina, clara como el cristal, suave como la espuma. Venía desde el otro lado de una roca gigante que sobresalía del agua, cubierta de musgo y algas. Lars dejó de remar. Se quedó quieto, con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Y entonces la vio. Era una sirena. Su piel era pálida como la luna. Su cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros desnudos, como algas mojadas. Sus ojos eran del color del mar en invierno. Grises, profundos, infinitos. Y donde deberían estar sus piernas, había una cola larga, plateada, que brillaba bajo el agua como si estuviera hecha de escamas de estrellas. Lars no supo qué hacer. Había escuchado las leyendas, por supuesto. Todo pescador danés las conocía. Las sirenas traían mala suerte. Seducían a los hombres, los arrastraban al fondo del mar, los ahogaban con caricias frías. Pero cuando la sirena lo miró, Lars no sintió miedo. sintió algo mucho más peligroso. Curiosidad. ¿Por qué canta sola?, preguntó, y su voz sonó ronca, como si no la hubiera usado en días. La sirena inclinó la cabeza, sorprendida. ¿Los humanos solían huir o intentar capturarla? Nunca le preguntaban nada. «Canto porque el mar es grande», respondió ella. «Y yo soy pequeña. Canto para no sentirme invisible». Lars asintió despacio. Entendía eso. Él también era pequeño. Él también se sentía invisible. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Marien», dijo ella. «¿Y tú?». «Lars». Esa noche no hablaron mucho más. Pero Lars regresó al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Siempre al anochecer. Siempre al mismo lugar. Y siempre Marien estaba allí, esperándolo. Al principio solo intercambiaban palabras breves. Ella le contaba sobre las corrientes profundas, sobre los peces que brillaban en la oscuridad, sobre las ciudades sumergidas que solo las sirenas conocían. Él le hablaba del pueblo, de las tormentas que azotaban la costa, de la soledad que a veces pesaba más que las redes llenas. Con el tiempo, las conversaciones se hicieron más largas. Lars llevaba pan y miel, y aunque Marien no podía comerlos, le gustaba el olor. Ella le traía conchas raras, piedras pulidas por el tiempo, pequeños tesoros del fondo del mar. Y sin darse cuenta, Lars empezó a enamorarse. No era un amor ruidoso. No era un amor de canciones ni de promesas. Era un amor silencioso, profundo, como el agua bajo el hielo. Un amor que dolía porque sabía que era imposible. Una noche, Lars se atrevió a preguntar: ¿podrías vivir en tierra? ¿Podrías tener piernas, como en las historias? Marien lo miró con tristeza, una tristeza antigua, de siglos. Podría, dijo. Hay una bruja en el norte que conoce el hechizo, pero el precio es alto. Lars, si me convierto en humana, perderé mi voz. Y si tú no me amas con todo tu corazón, si dudas aunque sea un instante, volveré al mar para siempre y me convertiré en espuma. Lars sintió un nudo en la garganta. Yo te amo, dijo. Te amaría en tierra, en mar, en cualquier parte. Pero Marien negó con la cabeza. No me pidas que cambie por ti, Lars. Porque si lo hago, ya no seré yo. Seré lo que tú quieres que sea. Y eso, eso no es amor. Eso es miedo a la soledad. Lars bajó la mirada. Y en ese momento, entendió. Ella tenía razón. Él no la amaba porque fuera perfecta. La amaba porque era libre. Porque cantaba en el mar abierto. Porque era ella misma, salvaje e inalcanzable. Y si la convertía en algo distinto, si la ataba a su mundo, la perdería de todas formas. Así que Lars tomó una decisión. Entonces yo iré a ti, dijo. Marien parpadeó, confundida. No puedes vivir en el mar, Lars. Eres humano. Lo sé, dijo él. Pero puedo visitarte. Cada noche. Puedo traerte historias de la tierra. Y tú puedes contarme las del mar. No necesito tenerte. Solo necesito estar cerca de ti. Y eso fue lo que hicieron. Durante años, Lars salió cada atardecer al mismo lugar. Y cada atardecer, Marien lo esperaba. Nunca se tocaron, nunca se besaron, pero estaban juntos, y eso era suficiente. Con el tiempo, Lars envejeció. Su espalda se encorvó, sus manos temblaron, pero siguió remando hasta el fiordo. Y Marien, que no envejecía, seguía cantando para él. Una noche de invierno, Lars no llegó. Marien esperó hasta el amanecer, y luego supo. Nadó hasta la orilla y encontró su bote vacío. meciéndose suavemente contra las rocas. Dentro había una carta, protegida en una botella de vidrio. Gracias por no cambiar. Gracias por ser tú. Te llevaré en mi corazón, incluso donde voy ahora. Marianne lloró. Y dicen que sus lágrimas se convirtieron en perlas que aún hoy aparecen en esa costa. Pero no dejó de cantar, porque había aprendido algo que pocas criaturas saben. El amor verdadero no posee. El amor verdadero acompaña. Y así, cada noche, si pasas por ese fiordo al atardecer, aún puedes escuchar su canto. No es un canto triste, es un canto de gratitud, porque amó y fue amada, sin dejar de ser quien era. A veces, amar no es cambiar al otro. A veces, amar es aceptar que cada uno pertenece a un mundo distinto, y aún así, encontrar la forma de estar juntos. El verdadero amor no pide transformaciones. El verdadero amor celebra la libertad. Y ahora, dejemos que el viento del norte nos lleve hacia otra historia. Una historia de un reino lejano, donde un rey aprendió que la mayor riqueza no brilla como el oro. El rey y los tres consejos. Hace muchos años, en el corazón de Dinamarca, existía un reino próspero. Sus campos eran verdes y fértiles, sus bosques abundantes en caza, sus ríos limpios y generosos. El castillo se alzaba sobre una colina, con torres que tocaban las nubes y banderas que ondeaban al viento como pájaros de tela. Allí reinaba un hombre llamado Frederick. Frederick era joven cuando heredó la corona. Demasiado joven, decían algunos. Tenía apenas 25 años cuando su padre murió, dejándole un reino entero sobre los hombros. Y Frederick, aunque valiente y de buen corazón, carecía de algo fundamental: experiencia. Los primeros años de su reinado fueron caóticos. Tomaba decisiones apresuradas, confiaba en las personas equivocadas, gastaba el tesoro en fiestas y en guerras innecesarias. Los consejeros mayores intentaban guiarlo, pero Frederick era orgulloso. Creía que ser rey significaba no necesitar ayuda. Hasta que un día el reino comenzó a desmoronarse. Las cosechas fallaron. Los campesinos se rebelaron. Los nobles conspiraban en las sombras. Y Frederick, sentado en su trono de oro, se dio cuenta de algo terrible. No sabía qué hacer. Una noche, desesperado, salió del castillo disfrazado. Se cubrió con una capa oscura, escondió su rostro bajo una capucha y caminó por las calles de la ciudad. Quería escuchar lo que su pueblo decía cuando no sabía que él estaba cerca. Y lo que escuchó le rompió el corazón. «El rey es un necio», decía un panadero. «No sabe gobernar», murmuraba una anciana. «Ojalá su padre aún viviera», suspiraba un herrero. Frederick regresó al castillo con el alma destrozada. Esa noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo de su habitación, sintiendo el peso de la corona como nunca antes. Y en la oscuridad tomó una decisión. Al amanecer, llamó a su consejero más anciano, un hombre sabio llamado Elías, que había servido a su padre y al padre de su padre. Elías dijo Frederick, y su voz temblaba. He sido un mal rey. No sé cómo gobernar. Necesito aprender, pero no quiero que me enseñes con palabras. Las palabras se olvidan. Quiero que me des tres consejos, solo tres, los más importantes que conozcas, y juro que los seguiré hasta mi último día. Elías miró al joven rey con sorpresa, y luego, con una sonrisa pequeña, asintió. Está bien, majestad, pero estos consejos no te los daré ahora. Los recibirás cuando más los necesites, y deberás confiar en mí, incluso si no entiendes por qué te los doy. Frederick aceptó. Pasaron las semanas. Frederick seguía luchando por salvar su reino. Tomaba decisiones. Resolvía conflictos. Intentaba ser mejor. Pero los problemas no cesaban. Un día llegó una noticia terrible. Un reino vecino había declarado la guerra. Sus ejércitos marchaban hacia la frontera. Frederick, furioso, ordenó reunir a sus tropas. Estaba listo para cabalgar a la batalla, espada en mano, cuando Elías apareció en la sala del trono. Majestad, dijo con calma, ha llegado el momento del primer consejo. Frederick lo miró, ansioso. Habla, no vayas a la guerra hoy, dijo Elías. Espera 3 días. Frederick frunció el ceño. ¿Esperar? El enemigo avanza. Si espero, pensarán que soy cobarde. Confía en mí, dijo Elías. Frederick apretó los puños. Todo en él gritaba que debía actuar, que debía demostrar su fuerza. Pero había hecho una promesa. Así que, contra todos sus instintos, esperó. Al segundo día, llegó un mensajero del reino enemigo. Su rey había muerto repentinamente. La guerra había sido cancelada. Su hijo, el nuevo rey, solo quería paz. Frederick se quedó sin palabras. Si hubiera ido a la batalla, habría iniciado una guerra innecesaria. Habría derramado sangre por nada. Elías simplemente asintió. A veces, majestad, la paciencia salva más vidas que la espada. Pasaron los meses. El reino comenzó a estabilizarse. Pero un día, uno de los nobles más poderosos, un hombre llamado Christian, fue acusado de traición. Decían que había conspirado para derrocar a Frederick. Las pruebas parecían claras. El consejo exigía su ejecución inmediata. Frederick estaba listo para firmar la sentencia cuando Elías entró en la habitación. Majestad, dijo, ha llegado el momento del segundo consejo. Frederick lo miró. Dime, no condenes a un hombre sin escuchar su verdad. Habla con él a solas, sin guardias, sin testigos. Mírale a los ojos. Frederick dudó. ¿Hablar con un traidor? ¿Solo? Parecía peligroso, pero de nuevo, confió. Esa noche, Frederick bajó a las mazmorras. Christian estaba encadenado, sucio, derrotado. Cuando vio al rey, no suplicó, no lloró, solo lo miró con ojos cansados. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Frederick. Christian negó con la cabeza. No lo hice, majestad. Las cartas que presentaron como prueba fueron falsificadas. Alguien quiere destruirme. Pero si debo morir para que usted confíe en los demás, entonces que así sea. Frederick lo estudió, miró sus ojos y vio la verdad. Ordenó una investigación más profunda y descubrió que otro noble, celoso del poder de Christian, había tramado todo. Christian era inocente. Si Frederick lo hubiera ejecutado, habría cometido una injusticia terrible y habría perdido a uno de sus más leales servidores. Elías, cuando se enteró, solo dijo, «A veces, majestad, la verdad se esconde detrás de la prisa». Pasaron los años. Frederick se convirtió en un rey sabio, amado por su pueblo. El reino floreció. Y un día, ya viejo, con canas en la barba y arrugas en el rostro, Frederick llamó a Elías. Viejo amigo, dijo, me diste 2 consejos que me salvaron. ¿Cuál es el tercero? Elías, también anciano ahora, sonrió. El tercero es el más difícil, majestad. Dímelo. Elías se acercó y puso una mano sobre el hombro del rey. Cuando llegue tu hora de partir, no te aferres al trono. Deja que otro reine. Confía en que lo harás bien, como tú aprendiste a hacerlo, porque el reino no te pertenece. Tú solo eres su guardián. Frederick sintió un nudo en la garganta. Amaba su reino, amaba a su pueblo. La idea de dejarlo le dolía más que cualquier batalla. Pero cuando finalmente llegó el momento, cuando sintió que su cuerpo ya no podía más, Frederick recordó el consejo. Y sin miedo, sin resistencia, cedió la corona a su hijo. En su lecho de muerte, rodeado de los que amaba, Frederick cerró los ojos en paz. Porque había aprendido algo que pocos reyes aprenden. Gobernar no es poseer. Gobernar es servir. Y el mayor acto de un rey es saber cuándo es tiempo de soltar. La sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en saber cuándo esperar, cuándo escuchar y cuándo dejar ir. Los mejores líderes no son los que más controlan, sino los que más confían. Ahora el viento nos lleva más lejos, hacia los bosques profundos del norte, donde los árboles guardan secretos y las criaturas antiguas aún caminan entre las sombras. La niña y el troll del bosque oscuro. En el norte de Dinamarca, donde los bosques son tan antiguos que nadie recuerda cuándo nacieron, existía un pueblo pequeño rodeado de abetos altísimos. Las casas eran de madera rojiza, con techos inclinados para que la nieve resbalara en invierno. Las chimeneas siempre estaban encendidas, llenando el aire de un olor a leña quemada y pan recién horneado. Pero había algo que los habitantes de ese pueblo nunca hacían. El bosque oscuro comenzaba justo donde terminaban los campos cultivados. Sus árboles eran tan densos que la luz del sol apenas se filtraba entre las ramas. El musgo cubría las piedras como una alfombra verde y húmeda. Y dicen que allí, en lo más profundo, vivía un troll. Nadie lo había visto en décadas. Pero las madres advertían a sus hijos: «No entren al bosque oscuro. El troll se lleva a los niños que se pierden y nunca los devuelve». En ese pueblo vivía una niña llamada Sigrid. Sigrid tenía 11 años. Cabello rubio trenzado, pecas en las mejillas y unos ojos azules tan claros que parecían pedazos de cielo. Era curiosa, obstinada, y tenía ese tipo de valentía que solo tienen los niños que aún no conocen el verdadero miedo. Un día de otoño, mientras recogía moras cerca del límite del bosque, Sigrid vio algo extraño: un zorro blanco, completamente blanco, como la nieve. El animal la miró con ojos dorados y luego corrió hacia el interior del bosque oscuro. Sigrid sabía que no debía seguirlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Entró al bosque. Al principio, todo parecía normal. Los árboles eran altos, sí, pero no aterradores. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus pies. Pájaros cantaban en las ramas. Sigrid siguió al zorro, que siempre parecía estar a unos pocos metros de distancia, mirándola, esperándola. Pero luego, sin darse cuenta, el bosque cambió. La luz desapareció. Los árboles se volvieron retorcidos, con ramas que parecían dedos esqueléticos. El aire se volvió frío, tan frío que Sigrid podía ver su propio aliento. Y el silencio era absoluto. Ni un pájaro, ni un insecto, solo el latido de su propio corazón. Y entonces lo vio. El troll era enorme, más alto que tres hombres juntos. Su piel era gris como la piedra, cubierta de musgo y líquenes. Sus ojos eran dos pozos oscuros, profundos, sin brillo. Tenía manos grandes, nudosas, con uñas largas y amarillentas. Y olía a tierra mojada, a raíces podridas, a cosas antiguas y olvidadas. Sigrid quedó paralizada. El troll la miró, inclinó su enorme cabeza y habló con una voz que sonaba como rocas rodando por una montaña. «¿Qué haces aquí, niña?» Sigrid tragó saliva. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. «Yo seguía un zorro», dijo con voz temblorosa. El troll gruñó. Podría haber sido una risa, o tal vez un suspiro. El zorro te trajo aquí porque eres curiosa, y la curiosidad siempre tiene un precio. Sigrid sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos, pero se negó a llorar. ¿Me vas a comer?, preguntó. El troll la miró largamente. No dijo. No como niños. Nunca lo he hecho. Pero no voy a dejarte ir tampoco. ¿Por qué no? Porque estoy solo, dijo el troll. Y su voz se volvió más suave, más triste. He estado solo durante 100 años. Los humanos me temen, me odian, me llaman monstruo, pero yo solo soy viejo y cansado y solo. Sigrid parpadeó. No esperaba eso. ¿Estás solo porque la gente te tiene miedo?, preguntó. El troll asintió. Una vez tuve amigos. Otros troles. Criaturas del bosque. Pero todos se fueron. Algunos murieron. Otros se convirtieron en piedra cuando el sol los tocó. Ahora solo quedo yo. Sigrid lo miró. Y por primera vez no vio a un monstruo. Vio a alguien triste. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Quédate conmigo, dijo el troll. Solo un rato. Háblame. Cuéntame cómo es el mundo allá afuera. Hace tanto que no escucho una voz. Sigrid podría haber dicho que no. Podría haber suplicado que la dejara ir. Pero algo en ella, algo profundo y antiguo, sintió compasión. Así que se sentó y habló. Le contó sobre su pueblo, sobre su madre, que hacía pan cada mañana, sobre su padre, que tallaba figuras de madera, sobre sus amigos, con quienes jugaba en el río, sobre las estrellas que veía cada noche desde su ventana. Y el troll escuchaba. Escuchaba con una atención tan completa que Sigrid nunca había sentido. No la interrumpía, no la corregía, solo escuchaba, como si cada palabra fuera un tesoro. Cuando Sigrid terminó, el troll suspiró. Gracias, dijo. Hace mucho que nadie me hablaba así. Sigrid lo miró. ¿Por qué la gente te tiene tanto miedo? Porque soy diferente, dijo el troll. Porque soy grande y feo y vivo en la oscuridad. Los humanos temen lo que no entienden. Sigrid frunció el ceño. Eso no es justo, no dijo el troll. Pero así es el mundo. Sigrid se quedó pensando y luego dijo, ¿puedo venir a visitarte otra vez? El troll la miró, sorprendido. ¿Volverías? Sí, dijo Sigrid. Si prometes no asustarme de nuevo. El troll hizo un sonido extraño, y Sigrid se dio cuenta de que estaba riendo. Lo prometo. Y así comenzó una amistad extraña. Sigrid visitaba al troll cada semana. Le llevaba pan, miel, flores del campo, y él le contaba historias antiguas, de cuando el mundo era joven, de cuando los troles y los humanos vivían en paz. Le enseñó los secretos del bosque. ¿Qué plantas curaban heridas? ¿Qué caminos llevaban a manantiales escondidos? ¿Cómo escuchar el lenguaje de los árboles? Pero Sigrid guardó el secreto. No le contó a nadie sobre el troll, porque sabía que si lo hacía, vendrían con antorchas y espadas y lo matarían. Pasaron los años. Sigrid creció. Se convirtió en una joven hermosa, fuerte, sabia. Y aunque ya no visitaba al troll tan seguido, nunca lo olvidó. Un día, cuando Sigrid ya era una mujer adulta, el pueblo fue atacado por bandidos, hombres crueles que quemaban casas y robaban comida. El pueblo estaba indefenso. Esa noche, Sigrid corrió al bosque oscuro. Encontró al troll, más viejo ahora, con más musgo en la piel, más lentitud en los movimientos. Necesito tu ayuda, dijo. El troll la miró. ¿Qué ha pasado? Ella se lo contó. Y el troll Sin dudarlo, se puso de pie. Esa noche, los bandidos huyeron aterrorizados cuando vieron una sombra enorme surgir del bosque. No lucharon, solo corrieron y nunca volvieron. El pueblo se salvó. Cuando los habitantes preguntaron qué había pasado, Sigrid dijo: «El bosque nos protegió». Y aunque algunos sospecharon la verdad, nadie volvió a hablar mal del bosque oscuro. Años después, cuando Sigrid era ya una anciana, visitó al troll por última vez. Lo encontró sentado bajo un árbol gigante, inmóvil. «¿Estás bien?», preguntó. El troll sonrió. Una sonrisa cansada. «Es mi hora, pequeña Sigrid». Los troles no vivimos para siempre. Sigrid sintió lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo, «por todo». No dijo el troll: «Gracias a ti, me diste algo que creí perdido, amistad». Y con esas palabras, el troll cerró los ojos. Y lentamente, muy lentamente, su cuerpo se convirtió en piedra. Hoy, si visitas ese bosque, encontrarás una roca enorme con forma de figura sentada. Los árboles crecen a su alrededor, protegiéndola. Y dicen que, en las noches de luna llena, aún se puede escuchar un suspiro antiguo entre las ramas. El suspiro de alguien que finalmente encontró paz. A veces, los monstruos que más tememos son simplemente almas solitarias que nadie se ha tomado el tiempo de conocer. La bondad no depende de la apariencia, sino del corazón. Y una sola amistad sincera puede iluminar incluso la oscuridad más profunda. El capitán que perdió el mar. Había una vez un hombre llamado Niels, capitán de un barco mercante que surcaba las aguas del Mar del Norte. Su barco se llamaba Por Hafrue, porque en danés significa sirena del mar. Y era una embarcación hermosa, velas blancas como nubes, casco de madera oscura pulida hasta brillar, mástiles altos que parecían tocar el cielo. Niels era conocido en todos los puertos, no solo por ser un navegante excepcional, sino por su orgullo. Decía que conocía el mar mejor que nadie, que podía leer las olas como otros leen libros, que ninguna tormenta era rival para él. «El mar y yo somos viejos amigos», decía con una sonrisa arrogante. «Él me respeta, porque yo no le temo». Los marineros más jóvenes lo admiraban. Los viejos lobos de mar sacudían la cabeza en silencio, sabiendo que el mar no respeta a nadie. Pero Niels no escuchaba advertencias. Había navegado durante 20 años sin un solo accidente grave. ¿Por qué habría de cambiar eso ahora? Un otoño, Niels recibió un encargo importante: transportar una carga de ámbar y pieles desde Dinamarca hasta Noruega. Era un viaje que normalmente tomaba 3 días con buen clima. Pero las nubes se acumulaban en el horizonte, oscuras y amenazantes. «Capitán», dijo su contramaestre, «un hombre mayor llamado Emil. Tal vez deberíamos esperar. La tormenta viene del norte. Será fuerte». Niels se rió. «¿Esperar? ¿Por qué? He navegado a través de docenas de tormentas. Esta no será diferente». «Esta se ve diferente», insistió Emil. «Mire el color del cielo. Mire cómo se comportan las gaviotas. No es seguro». Pero Niels ya había tomado su decisión. Y cuando un hombre orgulloso decide algo, es difícil hacerlo cambiar de opinión. Zarparon al amanecer. Durante las primeras horas todo parecía tranquilo. El mar estaba picado, sí, pero nada que Por Hafrue por no pudiera manejar. Niels silbaba en el timón, sintiéndose reivindicado. «¿Ves, Emil?», gritó por encima del viento. Solo era una tormenta pequeña. Pero Emil, mirando al horizonte, no respondió, porque sabía lo que venía. Al mediodía, el cielo se volvió negro. no era una oscuridad normal. Era como si alguien hubiera apagado el sol de golpe. El viento comenzó a rugir, tan fuerte que los marineros tenían que gritar para escucharse entre ellos. Las olas crecieron, primero hasta la altura de un hombre, luego de dos, luego como montañas líquidas que se alzaban y caían con una furia ciega. El Port Jaffrey comenzó a ser sacudido como un juguete. «¡Bajen las velas!», gritó Nils, aferrándose al timón con todas sus fuerzas. «¡Aseguren la carga!». Los marineros corrían por la cubierta, resbalando en la madera mojada, luchando contra el viento que amenazaba con arrastrarlos al mar. El barco gemía, crujía, como si estuviera vivo y sufriendo. Y entonces vino la ola. Era gigantesca. Una pared de agua verde oscura que se alzaba por encima del mástil principal. Nils la vio venir y supo, en ese instante, que había cometido un error. La ola golpeó el barco con una fuerza brutal. El mundo se volvió agua. Nils sintió que el timón se le escapaba de las manos. Escuchó gritos, maderas rompiéndose, el rugido del océano tragándose todo, y luego, oscuridad. Cuando despertó, estaba tirado en una playa. Abrió los ojos y vio el cielo gris. Sintió la arena áspera bajo su espalda. Escuchó el sonido suave de las olas lamiendo la orilla. Le dolía todo el cuerpo. Tenía cortes en los brazos, moretones por todas partes. Pero estaba vivo. Se incorporó lentamente y miró a su alrededor. Restos del Port Jaffrey estaban esparcidos por la playa. Pedazos de mástil, trozos de vela desgarrada, cajas rotas y cuerpos. Nils se puso de pie tambaleándose y corrió hacia ellos. Emil estaba allí, pálido, inmóvil. También otros tres marineros. Nils los revisó uno por uno, buscando signos de vida, pero era inútil. El mar se los había llevado. Cayó de rodillas en la arena y lloró. Lloró por sus hombres, lloró por su barco, lloró por su orgullo estúpido que lo había llevado a ignorar todas las advertencias. Durante días, Nils vagó por la costa, aturdido, roto. Algunos pescadores lo encontraron y lo llevaron a un pueblo cercano. Le dieron ropa seca, comida caliente, un lugar para dormir. Pero Nils apenas hablaba, solo miraba el mar con ojos vacíos. El alcalde del pueblo, un hombre anciano llamado Hergen, se sentó con él una noche. «¿Eres marinero?», preguntó. Nils asintió débilmente. «Lo era. ¿Ya no?». Nils negó con la cabeza. «El mar me quitó todo. Mi barco. Mis hombres. No puedo volver». Hergen asintió despacio. «El mar es así. Da y quita. Pero nunca castiga sin razón». Nils lo miró con amargura. «¿Sin razón? Maté a cuatro hombres por mi orgullo. ¿Cómo podría el mar perdonar eso?». «El mar no perdona ni condena», dijo Hergen. «El mar solo por es. Somos nosotros quienes debemos aprender de él». Nils no entendió esas palabras en ese momento, pero se quedaron con él. Pasaron los meses. Nils se quedó en el pueblo, trabajando como carpintero, reparando botes de pesca. Nunca volvió a subirse a un barco. Ni siquiera se acercaba al muelle. El solo sonido de las olas le traía pesadillas. Pero un día, un niño del pueblo se acercó a él. «Señor Nils», dijo el niño, «mi padre dice que usted era el mejor capitán de Dinamarca. ¿Es verdad?». Nils sintió un nudo en la garganta. «Eso creía», dijo. «Pero estaba equivocado». «¿Por qué?», preguntó el niño con ojos grandes y curiosos. Nils dudó y luego dijo: «Porque creí que dominar el mar significaba no temerle. Pero el mar no se domina, solo se respeta». El niño inclinó la cabeza. «Mi padre dice que quiere enseñarme a navegar, pero tengo miedo. Nils lo miró. El miedo no es malo, dijo. El miedo te mantiene vivo. Lo que es malo es el orgullo. El orgullo te hace pensar que eres más grande de lo que eres. El niño sonrió. ¿Usted me enseñaría a navegar algún día? Mi padre dice que nadie conoce el mar como usted. Nils sintió algo extraño en el pecho. No era alegría. No todavía. Pero era algo. Una pequeña luz. Una posibilidad. Tal vez dijo. Algún día. Tal vez dijo. Algún día. Tal vez dijo. Algún día. Y ese día llegó. Poco a poco, Nils comenzó a acercarse al mar de nuevo. Primero solo mirándolo desde lejos, luego caminando por la playa, luego ayudando a los pescadores a reparar sus redes. Y finalmente, años después, volvió a subirse a un bote. Sus manos temblaban cuando tocó el timón. Pero esta vez, no por arrogancia, sino por respeto. Nils nunca volvió a ser el capitán famoso que fue. Nunca volvió a tener un barco grande, pero se convirtió en algo mejor. Un maestro. Enseñó a los jóvenes del pueblo a navegar, pero no con orgullo, sino con humildad. Les enseñó a leer las nubes, a escuchar el viento, a respetar el poder del océano. Les enseñó que el mar no es tu enemigo ni tu amigo. Es una fuerza antigua, indiferente, que no perdona errores. Y cuando los jóvenes marineros le preguntaban por qué era tan cuidadoso, tan cauteloso, Nils les contaba la historia del Porhafrue. Les contaba sobre Emil y los otros hombres que murieron por su orgullo. No cometan mi error, les decía. El mar es hermoso, pero también es implacable. Y si no lo respetan, los devorará. Nils vivió hasta los 80 años. Y en su lecho de muerte, rodeado de los marineros que había entrenado, miró por la ventana hacia el océano. ¿Tiene miedo de morir, maestro?, preguntó uno de sus estudiantes. Nils sonrió. No dijo, porque finalmente entiendo. El mar me quitó todo para enseñarme algo. Y ahora, cuando me vaya, volveré a él. Pero esta vez, no como un conquistador, sino como una gota de agua que regresa a casa. Y con esas palabras, Nils cerró los ojos. Y dicen que esa noche, el mar estuvo extrañamente tranquilo, como si el océano mismo lo hubiera recibido en paz. El orgullo nos hace creer que podemos controlar lo incontrolable. Pero la verdadera sabiduría está en reconocer nuestros límites, en respetar las fuerzas que son más grandes que nosotros. A veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. La humildad, el respeto y la posibilidad de enseñar a otros a no cometer nuestros mismos errores. El relojero y el tiempo perdido. En una pequeña ciudad danesa, en una calle empedrada donde las casas se inclinaban ligeramente unas hacia otras como viejos amigos conversando, había una tienda muy particular. No era grande. De hecho, era fácil pasarla por alto si no sabías que estaba allí. Tenía una puerta de madera oscura, una ventana estrecha donde brillaban relojes de todos los tamaños y un letrero que decía simplemente «Relojes, reparaciones». Dentro de esa tienda vivía y trabajaba un hombre llamado Anders. Anders era relojero. Había heredado el oficio de su padre y su padre del suyo en una línea que se perdía en generaciones. Tenía manos delgadas, dedos largos y precisos, perfectos para manipular los pequeños engranajes y resortes que hacían latir el corazón de cada reloj. Su taller era un lugar mágico. Las paredes estaban cubiertas de relojes, de péndulo, de bolsillo, de pared, de cuco. Algunos marcaban la hora correcta. Otros se habían detenido hace años, Todos ticaqueaban en un coro desincronizado que creaba una sinfonía extraña y hermosa. Anders vivía solo. Nunca se había casado. No tenía hijos. Su único compañero era el tiempo. Y su único lenguaje era el de los relojes. Cada mañana, Anders abría su tienda exactamente a las 8. Cada mediodía, comía un sándwich de queso mientras reparaba algún mecanismo. Cada noche, cerraba a las 6. Subía a su pequeño apartamento en el segundo piso. Cenaba solo y se quedaba dormido escuchando el tic-tac de los relojes bajo él. Era una vida ordenada, predecible, tranquila, pero también solitaria. Un día de invierno, mientras Anders ajustaba el péndulo de un reloj antiguo, escuchó la campanilla de la puerta. Levantó la vista y vio a una niña. Tendría unos 8 años, con mejillas rosadas por el frío, bufanda roja enrollada al cuello y un gorro de lana del que escapaban mechones de cabello castaño. En sus manos llevaba algo envuelto en un paño. «¿Sí?», dijo Anders bajando sus anteojos. «¿Puedo ayudarte?». La niña se acercó tímidamente y colocó el bulto sobre el mostrador. «Mi abuela dice que usted puede arreglar esto». Anders desenvolvió el paño con cuidado. Dentro había un reloj de bolsillo. Era viejo, muy viejo. La carcasa era de plata manchada, con grabados florales casi borrados por el tiempo. La esfera estaba agrietada. Las manecillas congeladas en las 3:15. «Está roto», dijo la niña innecesariamente. «Era de mi abuelo. Murió el mes pasado. Mi abuela dice que este reloj era lo único que él siempre llevaba consigo. Dice que...» La voz de la niña tembló. «Dice que si lo arreglan, será como tener un pedacito de él de vuelta». Anders miró el reloj. Luego miró a la niña. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «¿Cuánto cuesta?», preguntó ella. «Tengo ahorros». Anders suspiró suavemente. «Déjalo conmigo. Veré qué puedo hacer». La niña sonrió y esa sonrisa iluminó toda la tienda. Esa noche, Anders se quedó despierto hasta tarde trabajando en el reloj. Lo abrió con cuidado, revelando el mecanismo interior. Un universo en miniatura de ruedas dentadas, resortes en espiral, palancas delicadas. Estaba oxidado, sucio, algunas piezas rotas. Pero Anders conocía su trabajo. Limpió cada componente con paciencia. Reemplazó los engranajes dañados. Pulió la esfera. Ajustó el resorte principal. Y mientras trabajaba, algo extraño sucedió. W. Weishen comenzó a imaginar al hombre que había poseído ese reloj. ¿Cómo había sido? ¿Alto? ¿De risa fácil? ¿Había consultado este reloj cada mañana antes de ir a trabajar? ¿Lo había sacado para verificar la hora cuando esperaba a su esposa fuera del teatro? ¿Lo había sostenido en sus manos mientras su nieta nacía, contando los minutos hasta que pudiera conocerla? Anders nunca pensaba en estas cosas. Para él, los relojes eran mecanismos, objetos. Pero este reloj había pervivido. Pasaron 3 días. Cuando la niña regresó, Anders tenía el reloj listo. Funcionaba perfectamente. Las manecillas se movían con suavidad. El tic-tac era firme y constante. La plata brillaba, pulida hasta relucir. «Aquí está», dijo Anders, colocándolo sobre el mostrador. La niña lo tomó con manos temblorosas. Lo acercó a su oído y escuchó el latido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez de alegría. «Gracias», susurró. «Muchas gracias». Anders carraspeó, incómodo con la emoción. «Son 10 coronas», dijo. La niña sacó una bolsita de tela y contó cuidadosamente las monedas. Cuando terminó, Anders vio que solo había 8 coronas. «Solo tengo esto», dijo la niña, con voz avergonzada. «Pero puedo volver con más. Puedo hacer tareas extra. Mi abuela dice que siempre hay que pagar lo que uno debe». Anders la miró. Y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, se despertó. «Está bien», dijo. 8 coronas es suficiente». La niña sonrió radiante. Dejó el dinero sobre el mostrador y salió corriendo de la tienda con el reloj apretado contra su pecho. Anders se quedó solo de nuevo. Por primera vez en años, se dio cuenta de algo. Él no reparaba relojes, reparaba recuerdos. Devolvía tiempo. Restauraba conexiones entre personas que ya no estaban y personas que aún permanecían. Y esa idea lo conmovió profundamente. Desde ese día, Anders comenzó a mirar sus trabajos de manera diferente. Cada reloj que llegaba a su taller traía consigo una historia. Un hombre anciano traía el reloj que su padre le había regalado cuando cumplió 18. Una mujer joven traía el reloj de pared que había estado en la cocina de su infancia. Un estudiante traía el reloj de pulsera que su mejor amigo le había dado antes de mudarse a otro país. Y Anders los escuchaba. Ya no trabajaba en silencio. Preguntaba, ¿de quién era este reloj? ¿Qué significaba para ellos? ¿Qué recuerdos guardaba? Y mientras reparaba cada mecanismo, pensaba en esas historias, y de alguna manera, su trabajo se volvió más que un oficio. Se volvió un acto de amor. Pasaron los años. Anders envejeció. Su espalda se encorvó un poco. Sus manos temblaban ligeramente. Pero seguía trabajando. Un día, la misma niña del reloj de bolsillo regresó. Ya no era una niña. Era una mujer joven. Alta, con los mismos ojos brillantes. ¿Se acuerda de mí? Preguntó. Anders sonrió. El reloj de tu abuelo. Ella asintió. Vine a agradecerle. Ese reloj, mi abuela lo llevó consigo hasta el día que murió. Decía que mientras ese reloj funcionara, una parte de mi abuelo seguía viva. Y tenía razón. Anders sintió un nudo en la garganta. Me alegra haber podido ayudar. La mujer sacó algo de su bolso. Era una fotografía antigua, en blanco y negro. Mostraba a un hombre mayor, de sonrisa amable, sosteniendo un reloj de bolsillo. Este era, él dijo. Pensé que le gustaría verlo. Anders tomó la fotografía con manos temblorosas. Miró al hombre y sintió como si lo conociera. «Gracias», dijo en voz baja. Cuando la mujer se fue, Anders colocó la fotografía en un marco pequeño y la puso sobre su mesa de trabajo. No era su familia, pero de alguna manera se sentía conectado, y no fue la única fotografía. Con el tiempo, otros clientes comenzaron a traerle fotos de las personas cuyos relojes reparaba. Pronto, las paredes de su taller estaban cubiertas no solo de relojes, sino de rostros. Rostros de personas que él nunca conoció, pero cuyo tiempo había tocado. Anders nunca tuvo hijos propios. Nunca formó una familia en el sentido tradicional. Pero cuando murió, a los 87 años, su funeral estuvo lleno. Personas de todas las edades que traían relojes que él había reparado. Y cada uno contó una historia. Una historia de un abuelo, una madre, un amigo, un amor perdido. Y se dieron cuenta de algo. Anders no había vivido solo. Había vivido rodeado de tiempo. No del tiempo que pasa y se pierde, sino del tiempo que permanece. Del tiempo que importa. Del tiempo que compartimos con otros. En su testamento, Anders dejó instrucciones de que su taller se convirtiera en un museo. un lugar donde las personas pudieran llevar relojes rotos no solo para repararlos, sino para recordar, y hasta el día de hoy, ese lugar existe. Una pequeña tienda, en una calle empedrada, donde los relojes todavía ticaquean en coro desincronizado. Y si escuchas con atención, puedes escuchar algo más que el paso del tiempo. Puedes escuchar el eco de todas las vidas que esos relojes tocaron. Puedes escuchar el latido de los recuerdos. El tiempo no se mide solo en minutos y horas. Se mide en momentos que importan, en recuerdos que guardamos, en las conexiones que creamos con otros. Y aunque el tiempo siempre avanza, hay partes de él que nunca se pierden. Permanecen en los objetos que amamos, en las historias que contamos, en los corazones que tocamos, el cisne y el patito olvidado, en las afueras de Copenhague, donde la ciudad se desvanece y da paso a campos verdes salpicados de estanques, había una granja pequeña. No era especial. Tenía un granero de madera roja, un molino de viento que crujía con el viento y un estanque donde vivían patos. Los patos de esa granja eran orgullosos. Tenían plumas blancas y brillantes, picos naranjas perfectos y caminaban con un contoneo elegante que parecía decir: «Somos hermosos y lo sabemos». Cada primavera, la pata más vieja del estanque incubaba sus huevos, y cada primavera nacían patitos redondos y esponjosos que hacían las delicias de todos. Pero una primavera, algo extraño sucedió. Cuando la pata rompió el último huevo, lo que salió no se parecía a los demás. Era más grande, más torpe. Sus plumas eran de un gris opaco, sus patas demasiado largas, su cuello demasiado delgado. Y cuando intentó graznar como sus hermanos, el sonido que salió fue débil y extraño. Los otros patos lo miraron con desprecio. «¿Qué es eso?», dijo uno. «No puede ser uno de nosotros», dijo otro. «Es feo», sentenció un tercero. La madre pata intentó defenderlo, pero incluso ella sentía vergüenza cuando lo miraba. No se parecía en nada a sus otros hijos hermosos. El patito, porque así lo llamaban todos, el patito feo creció en soledad. Los otros patitos no jugaban con él. Cuando nadaba en el estanque, se alejaban, como si su fealdad fuera contagiosa. Cuando comía, lo empujaban para que esperara hasta el final. Y cuando graznaba intentando llamar la atención, todos lo ignoraban. «¿Por qué soy así?», se preguntaba el patito cada noche, acurrucado solo en una esquina del granero. «¿Por qué soy diferente?». No tenía respuesta. Con el tiempo, el rechazo se volvió peor. Los patos adultos comenzaron a picotearlo. Los gansos se burlaban de él. Incluso los niños de la granja, cuando lo veían, gritaban: «¡Miren al pato feo!», y le tiraban piedras. Una mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a caer y el aire se volvía frío, el patito tomó una decisión. Se iría. No podía soportar más el rechazo, la crueldad, la soledad constante. Así que, cuando nadie miraba, se escapó del estanque y se adentró en el mundo. Caminó durante días. Atravesó campos dorados, bosques densos, arroyos helados. Tenía hambre, tenía frío, tenía miedo. Pero al menos estaba solo por elección, no por rechazo. Una noche, encontró refugio en una cabaña abandonada. Adentro vivía una anciana con un gato viejo y una gallina gruñona. La anciana, que tenía la vista débil, creyó que el patito era un pato normal. «Quédate», dijo. «Tal vez pongas huevos». El patito se quedó. Pero el gato y la gallina no lo aceptaron. «¿Sabes ronronear?», preguntó el gato con desdén. No, dijo el patito. «¿Sabes poner huevos?», preguntó la gallina. No. «Entonces no sirves para nada», concluyeron ambos. El patito se quedó en silencio, porque, en el fondo, temía que tuvieran razón. Tal vez no servía para nada. Tal vez estaba roto. Cuando llegó el invierno, el patito tuvo que irse de nuevo. La anciana no podía alimentar una boca inútil. Así que salió al frío, al mundo blanco y despiadado. El invierno fue brutal. El patito vagó por lagos congelados, bosques cubiertos de nieve, campos vacíos donde el viento aullaba como un lobo hambriento. Casi muere varias veces. Una vez quedó atrapado en el hielo y tuvo que ser rescatado por un granjero que sintió lástima. Otra vez, unos niños lo persiguieron por diversión, pero sobrevivió y lentamente algo comenzó a cambiar. Su cuerpo, que siempre había sido torpe y extraño, comenzó a crecer de manera diferente. Su cuello se alargó, elegante y grácil. Sus plumas grises comenzaron a caer, reemplazadas por otras blancas, brillantes como la nieve recién caída. Sus patas, antes demasiado largas, ahora parecían proporcionadas. Pero el patito no lo sabía. No podía verse a sí mismo. Solo sabía que el invierno estaba terminando, que la nieve se derretía, que los primeros brotes verdes asomaban en la tierra. Una mañana de primavera, el patito llegó a un lago grande y tranquilo. El agua era tan clara que podía ver el fondo. Y sobre el agua, flotando con una elegancia que quitaba el aliento, había tres cisnes. Eran las criaturas más hermosas que el patito había visto jamás. Blancos como nubes, con cuellos curvos y movimientos que parecían una danza. Nadaban juntos, en perfecta armonía, como si fueran parte del lago mismo. El patito los miró desde la orilla, sintiendo una tristeza profunda. Ojalá pudiera ser como ellos, pensó. Pero soy solo un pato feo. Ni siquiera merezco estar cerca de tanta belleza. Pero algo dentro de él, algo que no podía explicar, lo empujó a acercarse. Nadó hacia ellos, esperando que lo ahuyentaran, que lo picotearan, que le dijeran que se fuera. En lugar de eso, los cisnes lo miraron y se inclinaron. «Bienvenido, hermano», dijo uno de ellos. El patito parpadeó, confundido. «¿Hermano?» «Sí», dijo otro cisne. No dijo el patito, negando con la cabeza. «Yo soy. Soy feo. Soy diferente. No puedo ser como ustedes». El tercer cisne sonrió suavemente. «Mira tu reflejo», dijo. Y el patito, tembloroso, bajó la mirada hacia el agua. Y lo que vio lo dejó sin aliento. No era un pato, era un cisne. Su cuello era largo y elegante. Sus plumas eran blancas como la luz. Sus alas eran amplias y poderosas. Era hermoso, tan hermoso como los otros. No había sido un patito feo. Había sido un cisne todo el tiempo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión, de liberación. Durante años había creído que había algo mal en él. Que era defectuoso, roto, indigno de amor. Pero la verdad era otra. Nunca había pertenecido al estanque de patos porque no era un pato. Había nacido para volar más alto, para nadar en aguas más profundas, para ser algo diferente, algo más grande. Los cisnes lo rodearon, dándole la bienvenida con graznidos suaves y caricias de sus cuellos contra el suyo. Y por primera vez en su vida, el joven cisne se sintió en casa. Pasaron los días. El cisne aprendió a volar, a deslizarse por el cielo con los otros, sintiendo el viento bajo sus alas. Aprendió a cantar, no el graznido torpe de un pato, sino el canto melodioso de los cisnes. Aprendió a ser lo que siempre había sido, pero que nunca había podido expresar. Un día, volando sobre la granja donde había nacido, vio el estanque. Los patos seguían allí, orgullosos y pequeños, nadando en círculos en su mundo limitado. Parte de él quería bajar. Quería mostrarles lo que se había convertido. Quería que vieran que no había sido feo, solo diferente. Pero otra parte de él, la parte que había crecido en el dolor, ya no necesitaba su aprobación, porque había aprendido algo que ningún pato podría enseñarle. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Tu belleza no se mide por los estándares de quienes no te comprenden. Y a veces, el rechazo que más duele es simplemente el universo diciéndote: no perteneces aquí porque estás destinado a algo más grande. El cisne siguió volando, dejando atrás el estanque, la granja, todo lo que le había causado dolor. Y aunque nunca olvidó de dónde venía, tampoco permitió que eso definiera quién era. Porque ahora sabía la verdad. No había sido transformado. Simplemente había florecido. A veces, el rechazo que sentimos no es porque haya algo malo en nosotros, sino porque estamos en el lugar equivocado, rodeados de personas que no pueden ver quiénes realmente somos. No todos están destinados a encajar en los mismos espacios. Y está bien, porque lo que otros llaman diferente puede ser simplemente el inicio de algo extraordinario. La belleza verdadera no necesita la validación de quienes nunca pudieron verla. Los 12 hermanos y el silencio. Hace mucho tiempo, en un reino del norte de Dinamarca, vivía un rey que tenía 12 hijos varones. Eran jóvenes fuertes, valientes, de buen corazón. El rey los amaba profundamente y ellos se amaban entre sí con la lealtad que solo los hermanos conocen. Pero el rey tenía un deseo secreto. Quería una hija. Durante años, había soñado con tener una niña de cabello dorado, de risa suave, que llenara el castillo con una luz diferente a la de sus hijos. Y una noche, la reina le dio la noticia. Esperaba otro hijo. El rey llamó a un adivino, un anciano que leía el futuro en las estrellas. «Dime», preguntó el rey, «¿será niña o niño?». El adivino miró el cielo durante largo rato, y cuando habló, su voz era grave. «Será una niña, una hija hermosa como el alba, pero su nacimiento traerá una maldición». El rey frunció el ceño. «¿Qué maldición?». «Si nace una niña», dijo el adivino, «tus 12 hijos varones serán transformados en cuervos, volarán lejos del castillo y nunca más volverán a ser humanos, a menos que alguien rompa el hechizo». El rey palideció. «¿Cómo se rompe?». «Solo una persona puede hacerlo», dijo el adivino. «La niña misma, cuando crezca, si permanece en silencio absoluto durante 7 años, sin hablar, sin reír, sin emitir un solo sonido, el hechizo se romperá. Pero si pronuncia una sola palabra antes de que se cumplan los 7 años, sus hermanos morirán al instante». El rey quedó destrozado. Amaba a sus hijos, pero también deseaba desesperadamente a esa hija. Tomó una decisión terrible. No le dijo nada a sus hijos. Y cuando la reina dio a luz, tal como el adivino había predicho, nació una niña, hermosa, de ojos azules como el cielo, con un llanto suave que sonaba como música. Y en ese mismo instante, los 12 hermanos se transformaron en cuervos. Graznaron con terror y confusión mientras sus cuerpos se encogían. Sus brazos se convertían en alas negras. Sus voces humanas desaparecían. Y luego, sin poder controlarlo, salieron volando por las ventanas del castillo, hacia el bosque, hacia el exilio. La niña creció sin saber nada de esto. El rey y la reina nunca le hablaron de sus hermanos. Destruyeron todos los retratos. Borraron todos los recuerdos. Criaron a la niña, a quien llamaron Elise, como hija única. Elise era feliz. Crecía en un castillo lleno de lujos, rodeada de sirvientes que la adoraban, con todo lo que pudiera desear. Pero había algo extraño. A veces, cuando miraba por la ventana hacia el bosque, sentía una tristeza inexplicable, como si algo le faltara, como si hubiera un vacío en su corazón que no podía nombrar. Cuando cumplió 17 años, una sirvienta anciana, que ya no temía las consecuencias, le contó la verdad. «Tuviste 12 hermanos», dijo con voz temblorosa, «y fueron maldecidos por tu nacimiento. Viven como cuervos en el bosque, y solo tú puedes salvarlos». Elise sintió como si el mundo se detuviera. «¿Cómo?», preguntó con voz quebrada. «¿Cómo puedo salvarlos?». La anciana le explicó la condición. 7 años de silencio. 7 años sin hablar. Sin reír. Sin emitir sonido alguno. Solo entonces el hechizo se rompería. Elise no lo dudó ni un segundo. Esa misma noche, abandonó el castillo. Dejó atrás los vestidos de seda, las joyas, la comodidad. Se adentró en el bosque, buscando a sus hermanos. Los encontró al tercer día, en un claro junto a un arroyo. 12 cuervos negros que la miraron con ojos demasiado inteligentes para ser de pájaros comunes. Elise se arrodilló frente a ellos y lloró en silencio. Los cuervos se acercaron, posándose en sus hombros, en sus brazos, frotando sus cabezas contra sus mejillas. Y aunque no podían hablar, Elise supo que la reconocían. Desde ese día, Elise guardó silencio. Vivía en el bosque, en una pequeña cueva que los cuervos le mostraron. Durante el día, tejía camisas de ortigas porque la anciana le había dicho que cada hermano necesitaba una camisa hecha con sus propias manos para volver a ser humano. Las ortigas quemaban su piel, hacían sangrar sus dedos, pero Elise no se quejaba. No podía. Pasaron los meses, luego los años. La gente del reino la olvidó. Pero un día, un joven rey que cazaba en el bosque la encontró. Vio a esta joven hermosa, vestida con harapos, con las manos cubiertas de heridas, trabajando en silencio entre las ortigas. Se enamoró al instante. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Elise no respondió. Solo lo miró con ojos tristes. El rey intentó hablarle durante días. Le llevó comida, mantas, flores. Pero Elise nunca pronunció una palabra. Y aunque el rey no entendía por qué, algo en su silencio lo cautivaba. «Ven conmigo», le dijo finalmente. «Sé mi esposa. No necesitas hablar. Solo necesitas estar a mi lado». Elise sabía que debía rechazarlo, que su misión era salvar a sus hermanos. Pero el rey era bueno, gentil, y estaba tan solo en el bosque. Además, pensó, podría seguir tejiendo las camisas en el castillo. Aceptó. Se casaron en una ceremonia silenciosa. Elise se convirtió en reina, pero nunca habló. Nunca rió. La corte la veía como extraña, misteriosa. Algunos la admiraban, otros la temían. Pero había una persona que la odiaba, la madre del rey. «Esa mujer es una bruja», decía la anciana reina. «¿Por qué no habla? ¿Qué esconde? Seguramente ha embrujado a mi hijo». Elise seguía tejiendo. Cada noche, cuando todos dormían, bajaba al jardín del castillo, recogía ortigas y tejía las camisas bajo la luz de la luna. Ya había completado 11. Solo faltaba una, pero la madre del rey comenzó a espiarla. Una noche, la vio en el cementerio del castillo, recogiendo ortigas entre las tumbas, y gritó, es una bruja. Practica magia oscura entre los muertos. Los guardias la arrestaron. El Consejo Real exigió su ejecución. El rey, destrozado, suplicó. «Defiéndete», le rogó a Elis. «Di algo. Di que eres inocente. Di que te amo y yo te creo». Pero Elis no podía hablar. Faltaban solo 3 días para cumplir los 7 años. 3 días. Y sus hermanos estarían libres. Si hablaba ahora, morirían. Así que permaneció en silencio. La condenaron a morir en la hoguera. El día de la ejecución, Elis fue llevada a la plaza pública. La multitud gritaba, furiosa, exigiendo justicia. Los guardias encendieron el fuego. Las llamas comenzaron a crecer. Pero Elis, incluso atada al poste, seguía tejiendo. Había traído las 11 camisas terminadas y la última, aún incompleta, sobre su regazo. Sus dedos se movían frenéticamente, ignorando el calor, ignorando el humo. Y entonces, justo cuando las llamas estaban a punto de tocarla, el cielo se oscureció. 12 cuervos descendieron desde las nubes, graznando con furia. La multitud retrocedió, aterrorizada. Elis lanzó las camisas al aire. Cada cuervo atrapó una. Y al instante, se transformaron. 12 hombres jóvenes, hermosos, fuertes, cayeron al suelo donde antes habían estado los cuervos. El mayor de ellos corrió hacia el poste, rompió las cuerdas que ataban a Elis y la apartó del fuego. Y Elis, finalmente, habló. «Hermanos», dijo, y su voz era ronca por años de silencio. «Están libres. El rey, la multitud, todos quedaron atónitos». Los hermanos explicaron todo. La maldición, el sacrificio de Elis, los 7 años de silencio. La madre del rey cayó de rodillas, avergonzada. El rey abrazó a Elis, llorando. «Perdóname», susurró. «No sabía. No sabía cuánto había sufrido». Elis sonrió. Por primera vez en 7 años sonrió. «No hay nada que perdonar», dijo. «El amor siempre vale el sacrificio». Elis y sus 12 hermanos vivieron juntos en el castillo desde entonces. Y aunque el hermano menor tenía un ala de cuervo en lugar de un brazo porque Elis no había terminado la última manga de su camisa, lo llevaba con orgullo. Era la marca de lo que su hermana había dado por él. El verdadero amor no es ruidoso. A veces es silencioso, paciente, y está dispuesto a sufrir sin ser comprendido. El sacrificio más grande es aquel que se hace sin pedir reconocimiento, sin esperar gratitud. Y aunque el mundo no siempre entiende nuestras batallas internas, quienes realmente nos aman verán nuestra verdad al final. La anciana y el molino de los deseos. En las afueras de un pueblo danés, tan pequeño que ni siquiera tenía nombre en los mapas, vivía una anciana llamada Ingrid. Su casa era diminuta. Apenas una habitación de madera desgastada, con un techo de paja que goteaba cuando llovía y una chimenea que apenas calentaba en invierno. Las paredes estaban agrietadas, dejando entrar el viento frío del norte. El suelo era de tierra apisonada, cubierto con una alfombra vieja y raída. Ingrid vivía sola. Su esposo había muerto hacía 20 años. Sus hijos se habían ido del pueblo, buscando mejores vidas en las ciudades. Escribían cartas de vez en cuando, pero las visitas eran raras, cada vez más raras. Ingrid no los culpaba. La vida era dura. Cada uno tenía sus propias cargas que llevar. Pero la soledad... ¡Ah! La soledad pesaba. Ingrid era tan pobre que algunos días solo comía pan duro remojado en agua. Tenía un pequeño huerto donde cultivaba papas y cebollas. Pero la tierra era mala y las cosechas siempre escasas. Los vecinos del pueblo, aunque no eran crueles, tampoco eran generosos. Cada familia tenía lo justo para sobrevivir. Y nadie podía darse el lujo de ayudar a una anciana que no tenía nada que ofrecer a cambio. A pesar de todo, Ingrid nunca se quejaba. Cada mañana se levantaba, encendía su pequeño fuego, calentaba agua para un té de hierbas silvestres y salía a caminar por el campo. Caminaba despacio, con su bastón de madera nudosa, observando el mundo con ojos cansados, pero todavía capaces de ver la belleza. Miraba cómo el sol pintaba el cielo de naranja al amanecer. Escuchaba el canto de los pájaros escondidos entre los arbustos. Tocaba las flores silvestres que crecían junto al camino, sintiendo sus pétalos suaves contra su piel arrugada. Y cada día, antes de regresar a su casa, Ingrid visitaba el viejo molino. El molino había estado abandonado durante décadas. Era una estructura de piedra, cubierta de musgo y hiedra, con aspas de madera que ya no giraban. El río que alguna vez lo alimentaba se había secado, dejando solo un cauce vacío lleno de piedras. Pero Ingrid amaba ese lugar. Se sentaba en una roca junto al molino, cerraba los ojos y recordaba. Recordaba cuando era joven y su esposo la llevaba allí los domingos. Recordaba cómo sus hijos jugaban entre las piedras, riendo con esa alegría despreocupada que solo tienen los niños. Recordaba el sonido del agua corriendo, el crujido de las aspas girando. Un día de otoño, mientras Ingrid estaba sentada junto al molino, vio algo extraño. Una luz. Era pequeña, del tamaño de una luciérnaga, pero brillaba con un resplandor dorado que parecía vivo. Flotaba cerca de las viejas aspas del molino, moviéndose en círculos lentos. Ingrid parpadeó, pensando que sus ojos le jugaban una mala pasada. Pero la luz seguía allí. Se puso de pie con dificultad, apoyándose en su bastón, y se acercó. La luz bajó hasta quedar a la altura de sus ojos, flotando pacientemente, como si la esperara. Y entonces habló. No tenía boca, no tenía forma humana, pero su voz era clara, suave, como el tintineo de campanas pequeñas. Ingrid, dijo la luz, he escuchado tus pensamientos. Ingrid retrocedió, asustada. ¿Quién? ¿Quién eres? Soy el espíritu del molino, dijo la luz. He vivido aquí durante siglos, escuchando los deseos de quienes pasan. ¿Y tú? Tú has venido aquí cada día durante años, sin pedir nada, sin quejarte, solo agradeciendo. Ingrid no supo qué decir. La luz continuó. Por eso quiero ofrecerte algo. Un deseo. Cualquier cosa que quieras. Riqueza, juventud, salud, compañía. Lo que sea. Solo tienes que pedirlo. Ingrid se quedó en silencio. Su mente se llenó de posibilidades. Podría pedir oro. Suficiente para comprar una casa nueva. Comida abundante. Ropa caliente. Podría pedir juventud. Volver a tener 20 años. Con un cuerpo fuerte, sin dolores, sin cansancio, podría pedir que sus hijos regresaran, que la visitaran, que se quedaran, que la cuidaran. Pero mientras pensaba en estas cosas, algo dentro de ella se resistía. ¿Por qué me ofreces esto? Preguntó finalmente. Porque eres buena, dijo la luz. Porque has vivido con gratitud. Incluso cuando no tenías nada por lo que estar agradecida. Eso es raro. Eso es valioso. Ingrid miró a su alrededor. El molino en ruinas. El río seco. El campo vacío. Y entonces supo qué pedir. No quiero nada para mí, dijo. La luz parpadeó, sorprendida. ¿Nada? No dijo Ingrid. Pero tengo un deseo. Dilo. Ingrid señaló el molino. Deseo que este lugar vuelva a vivir. Que el río fluya de nuevo. Que las aspas giren. Que el molino funcione como antes. No para mí, sino para el pueblo, para que la gente tenga un lugar donde moler su grano, donde reunirse, donde recordar que las cosas pueden renacer. La luz quedó en silencio durante un largo momento. ¿Estás segura?, preguntó. Esto no te dará riqueza, no te dará salud, no cambiará tu vida. Lo sé, dijo Ingrid con una sonrisa. Pero hará que el mundo sea un poco mejor, y eso es suficiente. La luz brilló intensamente. Así sea, y en ese instante, algo extraordinario sucedió. El suelo tembló suavemente. Desde lo profundo de la tierra, agua comenzó a brotar, llenando el cauce seco del río. El agua era cristalina, fría, y cantaba mientras corría. Las aspas del molino, que habían estado inmóviles durante décadas, comenzaron a girar lentamente, crujiendo al principio, pero luego con más fluidez. La piedra del molino se limpió sola. El musgo cayó, la hiedra se retiró, y de repente, el viejo molino abandonado volvió a ser lo que había sido: un lugar vivo, funcional, hermoso. Ingrid observó con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró. La luz flotó cerca de ella una última vez. No dijo: gracias a ti, por recordarnos que la verdadera riqueza no está en lo que recibimos, sino en lo que damos. Y con esas palabras, la luz desapareció. Al día siguiente, cuando la gente del pueblo descubrió el molino, quedaron asombrados. ¿Cómo era posible? ¿De dónde venía el agua? ¿Quién había reparado las aspas? Nadie tenía respuestas, pero comenzaron a usar el molino. Las familias llevaban su grano para molerlo. Los niños jugaban junto al río. Los ancianos se sentaban en las piedras, contando historias de los viejos tiempos. Y el molino se convirtió en el corazón del pueblo. Ingrid visitaba el molino cada día, como siempre. Pero ahora, cuando llegaba, ya no estaba sola. Había gente, risas, vida. Buenos días, Ingrid, decían los vecinos. ¿Cómo estás hoy?, preguntaban otros. Y de repente, sin que Ingrid lo hubiera pedido, la gente comenzó a cuidarla. Le traían pan recién horneado. Le regalaban verduras frescas de sus huertos. Le arreglaban el techo de su casa. Le hacían compañía en las tardes, porque habían aprendido algo viendo el molino renacer: que los milagros no vienen de la nada, vienen de la bondad. Y si un lugar podía renacer, también podían renacer las relaciones, la comunidad, el cuidado mutuo. Ingrid vivió hasta los 93 años, y cuando murió, el pueblo entero asistió a su funeral. La enterraron junto al molino, bajo un sauce que plantaron en su honor. Y hasta el día de hoy, ese molino sigue funcionando. El agua sigue fluyendo. Las aspas siguen girando. Y dicen que si escuchas con atención, en las noches tranquilas, puedes oír la voz de Ingrid en el viento. No pide nada, solo agradece. La verdadera riqueza no se mide en lo que poseemos, sino en lo que podemos dar. Un corazón generoso puede transformar el mundo, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de bondad desinteresada. Y a menudo, cuando dejamos de pensar solo en nosotros mismos, descubrimos que las bendiciones regresan de formas que nunca imaginamos. Y así, con el molino girando en nuestra memoria, llegamos al final de este viaje nocturno. Ahora, cerremos juntos este capítulo bajo las estrellas de Dinamarca. Y así, querido viajero de la noche, hemos caminado juntos por 8 senderos distintos, cada uno tejido con los hilos de la sabiduría danesa. Hemos navegado con Lars y su sirena, aprendiendo que el amor verdadero no posee, sino que acompaña en libertad. Nos sentamos junto al rey Frederick, quien descubrió que gobernar es servir, y que soltar es a veces el acto más valiente. Nos adentramos en las sombras del bosque oscuro con Sigrid, quien vio más allá del miedo y encontró un amigo donde otros solo veían un monstruo. Surcamos las olas furiosas con el capitán Nils, cuyo orgullo lo llevó a perderlo todo para encontrar la humildad. Escuchamos el tic-tac de los relojes de Anders, quien aprendió que reparar mecanismos era en realidad restaurar recuerdos y conectar corazones a través del tiempo. Volamos con el cisne que una vez fue llamado feo, descubriendo que el rechazo puede ser simplemente la señal de que estamos destinados a algo más grande. Guardamos silencio con el Ish durante 7 años largos, comprendiendo que el sacrificio más grande es aquel que se hace sin palabras, sin reconocimiento, solo por amor. Y finalmente, nos sentamos junto al molino renacido con Ingrid, quien nos mostró que la verdadera riqueza está en dar, no en recibir. 8 historias, 8 vidas, 8 lecciones que se entrelazan como los hilos de un tapiz antiguo. Y todas ellas te susurran algo fundamental: que vivir no es solo existir, sino por sentir, por profundamente, amar sin cadenas, liderar con humildad, ver la belleza escondida, respetar lo que es más grande que nosotros, sacrificarnos por quienes amamos, aceptar nuestra verdadera naturaleza y dar generosamente, sabiendo que lo que ofrecemos al mundo regresa transformado en bendiciones inesperadas. Estas historias nacieron en tierras lejanas, donde los fiordos besan el mar y los bosques susurran secretos milenarios. Pero sus verdades son eternas, universales. Cruzan océanos y montañas, atraviesan el tiempo y llegan hasta ti esta noche como un regalo envuelto en palabras y silencio. Tal vez mañana, cuando despiertes con la luz del sol filtrándose por tu ventana, no recuerdes cada palabra de estos cuentos. Tal vez los nombres se difuminen como la niebla sobre un lago al amanecer. Tal vez las tramas se mezclen en tu memoria como colores en un cuadro impresionista. Pero algo permanecerá. Una imagen. Una sensación. Una pequeña semilla de sabiduría plantada en algún rincón profundo de tu alma, esperando el momento adecuado para germinar. Y eso, querido viajero, es suficiente, porque las historias no están hechas para ser memorizadas palabra por palabra. Están hechas para ser por vívidas, para transformarnos silenciosamente, como la lluvia transforma la tierra sin hacer ruido, para recordarnos quiénes somos cuando el mundo nos hace olvidar, para susurrarnos en los momentos más oscuros que no estamos solos. Gracias por permitirme entrar en tu noche. Gracias por abrir tu corazón a estas palabras antiguas y nuevas a la vez. Gracias por caminar conmigo por los senderos de Dinamarca, por los fiordos y los bosques, por los castillos y los molinos, por los mares bravos y los talleres silenciosos. Tu compañía ha sido un honor. Si estas historias te han acompañado, si te han arrullado, si te han hecho sentir algo, aunque sea pequeño, aunque sea apenas un suspiro, te invito a que regreses. Cada semana, el pergamino mágico abre sus páginas a nuevos mundos, nuevas culturas, nuevos cuentos que esperan ser contados. Suscríbete. Acompáñanos. Deja que estas historias se conviertan en parte de tu ritual nocturno, en ese momento sagrado donde el día se despide y la noche te abraza. Y ahora, respira profundo. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose en la cama. Siente la almohada suave bajo tu cabeza. Siente cómo tus párpados se vuelven pesados, como si cargaran el peso dulce del sueño. El mundo puede esperar hasta mañana. Esta noche solo existes tú y el eco de los cuentos, las sirenas del fiordo, los reyes sabios, los troles solitarios, los capitanes humildes, los relojeros pacientes, los cisnes que vuelan, las hermanas silenciosas, las ancianas generosas, todos ellos viven ahora dentro de ti. Y cuando cierres los ojos, tal vez los encuentres en tus sueños, esperándote en algún rincón mágico donde las historias nunca mueren. Gracias por escuchar El Pergamino Mágico. Que tu descanso sea profundo, que tus sueños sean dulces, que tu corazón recuerde siempre que mereces amor, respeto y la libertad de ser exactamente quien eres. Godnat, Kareven. Buenas noches, querido amigo. Nos vemos en el próximo viaje.